State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bienvenidos a esta edición del podcast de Fútbol Picante. Buen inicio de fin de semana para todos. Nosotros somos Marisa Lara y Sergio Dip y con mucho gusto nos saludamos entre nosotros y los saludamos a ustedes. ¿Cómo te va, Marisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues en esta cuarentena?
Hola, ¿qué tal, Sergio? Un gusto saludarte, saludar a todos, gracias por su compañía. Pues bueno, sin duda aquí andamos poniéndole ganas, trabajando muchísimo y por supuesto para usted, hablando de los temas importantes y trascendentes, pues en esta cuarentena que pareciera que no, pero hay bastante información, Sergio, bastantes temas que salen y surgen en estos días.
Sí, y que además me parece la liga holandesa, la Eredivisie, ha sacudido hoy al mundo del fútbol. Han dado a conocer este viernes que se cancela el campeonato, que el Ajax, aunque era el líder, no será el campeón, no habrá descenso y no habrá ascenso. ¿Qué es lo primero que piensas, Marisa, al escuchar esto?
Es obviamente, como ya dices, la primera noticia que tenemos en ese sentido, y es que se ha hablado mucho, incluso las ligas le han dado largas a este tema de cancelar o no cancelar los torneos. Les explicamos un poquito que la complicación de este tema es que son eventos masivos. Si los clubes hacen los torneos o terminan los torneos a puerta cerrada, tienen pérdidas millonarias, 600 millones, no sé, cantidades que la verdad son muchísimas en pérdidas para los clubes, no solamente en la liga holandesa, sino en todas las ligas del mundo. Entonces, en la liga holandesa decide que se suspende y por ahí del 1 de septiembre quizás empezará otra vez a tener actividad. Entonces, la otra disyuntiva es, si los clubes lo quieren hacer a puerta abierta, ¿cuándo lo van a hacer? Depende, obviamente, de los términos de cuarentena que hayan implementado cada uno de los gobiernos alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí en México termina el 30 de mayo. Antes de eso no se puede hacer nada. Pero habla justo de este tipo de cancelaciones, donde también incluso ya la FIFA había hecho un llamamiento de que no se hicieran las cancelaciones, que se terminaran los torneos. Pero pues en esta ocasión no queda campeón. Es la liga donde está Edson Álvarez, ¿no? Con el Ajax ya no podrá continuar, no podrá estar ahí. Y pues bueno, esto no le permitirá tampoco, como bien decías, ser campeón, pero sí impacta ser la primera liga, Sergio, que da esta noticia, pero claro, por las complicaciones que hay de hacer un evento público y un partido.
En estos tiempos del coronavirus me parece que hemos venido viviendo un fenómeno interesante de que primero sucede en algún país, alguna liga, algún club, alguna organización toma una decisión escandalosa, como en este momento esta, y luego otros empiezan a imitarla, empiezan a seguir esa misma determinación, ese mismo camino, esa misma idea. Yo creo que esta es la primera, mas no será la única liga que se cancele, que decida que no habrá campeón, ni ascenso, ni descenso. Sin embargo, yo creo que lo ideal sería terminar de alguna forma cuando sea que se pueda, si es en junio, si es en agosto, cuando sea que se pudiera, a puerta cerrada, Marisa, para mí sería lo ideal. Claramente que el fútbol es en estos tiempos un negocio, ¿no? Es el negocio en el mundo de los deportes, es el fútbol a nivel global. Y si ya se abusa tanto de lo económico y ya se prioriza de manera tan descarada, me parecería que es el momento perfecto para, por una vez, después de tantas veces en las que el negocio ha sido lo más importante, decir, pues nos ha dado muchas veces, aquí va a haber pérdidas en todos los sectores, todo mundo va a perder dinero, todos los países, ni las potencias mundiales se salvan. Y yo invitaría, mi idea, si yo pudiera decidir, sería a puerta cerrada. Por más que haya pérdidas, ya va a haber, y terminar y concluir y de cierta forma empezar como a regresar cuando sea. Esa sería mi idea, pero sí entiendo la parte económica del mundo del fútbol.
Mira, incluso la FIFA ya también ofreció apoyo económico, pues que es inmediato a estas federaciones miembro, obviamente en respuesta a lo del COVID-19. Y esto se hace pues para solventar los gastos operativos del 2019-2020, y es una primera fase de ayuda. Se distribuirán alrededor de 150 millones de dólares en 211 órganos rectores del balompié, aunque esto es una cifra muy corta para repartir, digamos, entre todas las federaciones. Es apenas una bicoca así para pagar, no sé, me imagino, campos, agua, oficinas, gastos solamente operativos, ¿no? Digo, la FIFA da una pequeña mano, pero esta mano no alcanza para sacar a todas las federaciones. Y es así también, pues, como la Liga Holandesa llega a esta conclusión, ¿no? O sea, vamos a tener pérdidas, pero es mejor dar por finiquitado, además de que obviamente la visión de cuidado de salud es diferente entre cada una de las federaciones, ¿no? La Federación Española, que también se ha reunido más de una vez, y han estado en conciliación y en cabildeo de cuándo puede ser, se niegan a cancelar, aunque ellos sí están dispuestos a poder alargar la finalización de su torneo con tal de que haya, pues, obviamente un campeón. No así sería el Barça, no le darían el título, hay todavía fechas por disputar. Entonces, hay como flexibilidad de algunos torneos, y depende pues sí en qué fase se quedaron, ¿no? Por ejemplo, Sergio, la Liga Mexicana se quedó pues muy corta, ¿no? A la jornada 10.
Claro, fecha 10, faltan todavía 7 jornadas de fase regular, más la liguilla, que serían otros 6 partidos, ¿no? Estamos hablando de, si se jugara como normalmente sucede, la liguilla entre semana y el fin de semana, las idas y las vueltas, pues estamos hablando de por lo menos 9 o 10 semanas de campeonato mexicano más, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas esta semana, Marisa, la nota que salió desde Barcelona, específicamente desde el club, desde el Fútbol Club Barcelona, dando a entender que ellos mantendrían puertas cerradas de su estadio, al menos de su estadio, hasta el 2021, es decir, cuando sea que vuelva el fútbol español, cuando sea que vuelva la Champions, porque recordemos que ellos están en la instancia de octavos de final por jugar el partido de vuelta contra el Napoli, el Barça dice puerta cerrada hasta el 2021, es uno de los escenarios que se han planteado y que ha trascendido. A mí esa medida me parece la ideal. Sí creo que esa es la manera de también pues reactivar la industria del fútbol, volver primero a los entrenamientos, después a los partidos, aunque sea puerta cerrada, buscar la manera de ofrecerle una gran experiencia, quizá una experiencia nunca antes vivida al espectador que estará en su casa y que podrá empezar a reunirse en pequeños grupos a ver fútbol, darles una transmisión innovadora, y que vuelvan entonces las transmisiones, y con eso los derechos de televisión, y con eso las marcas que todavía quieran o puedan promocionarse, que vuelvan los patrocinios. Yo lo veo más así, como ese escenario del Barcelona a puertas cerradas hasta el 2021. Eso que trascendió, a mí de entrada me gustó, y estoy seguro que más de una liga lo va a imitar, ¿no?
Sí, sin duda una de las opciones más viables es eso, jugar los partidos a puerta cerrada. Pero, por ejemplo, tratando de acoplar ese mismo ejemplo a la Liga Mexicana, pues ya los tanto directivos, dueños de clubes, y la misma federación, no es una idea que les guste mucho. O sea, los dueños de los equipos quieren jugar con público, porque es lo que les da todo lo que son las entradas, los esquilmos, las ventas que hacen directamente en taquilla, es dinero. O sea, así es el funcionamiento de la Liga Mexicana. Necesita sí o sí de eso para sobrevivir. No hay un contrato colectivo de televisión, no hay entrada de otro lado. Hay muchos equipos que dependen sí o sí de esas entradas. Así que, por lo menos, acá han dicho que si no se juega puerta abierta, prefieren no jugar, pero sí, ya es un avance que en algunos lados del mundo, como en España, como en Italia, incluso que ya dictaron un día de inicio de entrenamientos, pues puede empezar a reactivarse así, pero se ve todavía complicado que se reanuden las ligas como tenemos conocimiento o estamos habituados.
Sí, como todo esto inició en China, evidentemente, a finales del 2019, en Asia principalmente y luego en Europa, y tardó en llegar unos cuantos meses hasta acá, hasta el continente americano de este lado del mundo, te acordarás, yo creo que a México no le quedará de otra, Marisa, que seguir con toda la corriente que viene desde Asia, desde Europa, y luego que la verdad todo pasó primero en Estados Unidos. Te acordarás que la última semana, la de la fecha 10, la de ese domingo por la noche de uh-huh. América contra Cruz Azul, ya habían suspendido entre semana en Estados Unidos la MLS. Uh-huh. La NBA uh-huh. fue la primera, ¿no? Y fue un escándalo. Claro. Se suspende Exacto. el básquetbol estadounidense hasta nuevo aviso y todos en shock. Y luego todos, poco a poquito, el hockey, el béisbol aplazó su calendario, la NFL pues dijo, bueno, yo hasta septiembre ya veré qué hago. La MLS apenas venía la jornada 3 y decidieron suspender. Y en México, ¿te acuerdas? No, en México vamos a jugar, en México sigue la liga. En México hasta que, a ver qué pasa, aquí no está tan grave, aquí fase 1. ¿Te acuerdas? Y de pronto
sí, claro.
caminó la semana, fue avanzando la semana y todavía me acuerdo esa fecha 10, el viernes en la noche un par de partidos se jugaron con aficionados a puerta abierta, como que ya no les quedó de otra, presión social, presión mediática, lo que haya sido, presión digital en estos tiempos de las redes sociales, y el sábado al mediodía dijeron, se cierran las puertas de los estadios a partir de hoy, aficionados que ya habían hecho el viaje, me acuerdo de un sondeo que hicieron nuestros compañeros de ESPN en Monterrey, porque jugaba Juárez en Tigres, aficionados sí. que habían ido de Ciudad Juárez a Monterrey, decían, ¿por qué nos avisan el sábado al mediodía si ya estamos aquí, ya se cerraron las puertas del estadio? Y luego anunciaron que se cancelaba el resto, bueno, que se suspendía hasta nuevo aviso el torneo. En México yo creo que no nos va a quedar de otra, porque aquí reaccionamos siempre de acuerdo al que dirán y a ver qué pasa, ya íbamos viendo. Yo creo que en algún momento ya no nos va a quedar de otra que seguir lo que vengan haciendo en el primer mundo futbolístico. Poco a poco llegará hasta acá y no habrá de otra más que seguir. Si todos juegan a puerta cerrada, es 0% probable para mí, por más que les interese el dinero en México, claramente es la prioridad, que se abran las puertas de los estadios de una manera irresponsable, si en todo el mundo están a puerta cerrada, ¿me explico?
Sí, 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 y yo creo también que así como son de buenos los directivos mexicanos para hacer dinero y encontrar negocio en sí. las puertas y en las oportunidades, creo que van a encontrar un modelo, ya sea por venta, no sé si de derechos, o encontrarán Exacto. la manera de poder Exacto. tratar de sacar eso que no van a estar ganando en taquilla. La realidad es que aún no saben qué va a pasar, no hay una fecha, no hay nada, así que tendremos que esperar, pero si alguien le va encontrando la fórmula, seguramente varios equipos irán replicando, varias ligas irán replicando sí. ese modelo, pero yo creo que no se va a jugar a puerta abierta, por lo menos en unos 3 meses.
Yo también creo que eso va a suceder, y eso es lo que pienso, que si por ejemplo el Barcelona, que es un club top mundial, toma esta medida y se mantiene y dice, los aficionados no vuelven a mi estadio hasta el 2021, y luego la Liga Española dice, nos gusta la postura del Barcelona, nadie en la Liga abre las puertas de sus estadios hasta el próximo año, y ahí se van poco a poquito, toda la UEFA, y luego llega a Estados Unidos, y ellos sí dicen, venga, MLS, pues hasta nuevo aviso. Yo creo que por ahí viene la cosa, y que en México, aunque no quieran, así como no querían parar el fútbol mexicano, así como no querían cerrar las puertas de los estadios, no les quedó de otra. De verdad me parece que no va a haber otra opción más que seguir por donde vienen los demás.
Muy bien, pues sí, hay que esperar, Sergio, hay que esperar, y nosotros hay que continuar también.
También. Así vamos entonces a nuestra primera pausa en este podcast de Fútbol Picante. Al regresar platicaremos del lugar histórico que tiene Ricardo Antonio La Volpe en los entrenadores, podríamos decir, extranjeros en el fútbol mexicano, o como él, de los formados en México, aunque no hayan sido nacidos en nuestro país. Volveremos, y Marisa Lara y Sergio Dip en el podcast de Fútbol Picante.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está aquí. Y bueno, nosotros también estamos aquí para comentar en este segundo segmento si Ricardo Antonio Lavolpe puede estar dentro, no sé, de este top 3 de los mejores técnicos extranjeros que han venido al fútbol mexicano. Sergio, si bien mencionabas un poco que Ricardo Lavolpe se hizo en el fútbol mexicano, sí, pues bueno, no deja de tener este origen extranjero, este origen como argentino. Así que para mí está, pero yo también quiero escucharte a ti.
Ok, perfecto. En el top 3, ¿verdad? Fue tu pregunta, si está o no entre el top 3. Me parece que podríamos separar a Lavolpe de clubes con el Lavolpe de selección mexicana. Yo tengo mejores recuerdos, sí, de Lavolpe por esos 4 años, ese proceso mundialista que dirigió a México, sobre todo por el fútbol que llegó a practicar su selección en la Confederaciones del 2005. Me parece que ahí no hay duda, no hay duda de Lavolpe en el top 3 de los técnicos en el fútbol mexicano, pero yo diría en selección nacional, por lo fácil que fue el proceso, porque no hubo mayor complicación, por los futbolistas y el nivel al que alcanzaron. Abrí la alineación solo de ese partido de octavos de final de México contra Argentina. Es espectacular, Marisa, Osvaldo Sánchez en la portería, Rafa Márquez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, el Gringo Castro y Mario Méndez. Estos últimos dos dirías, el Gringo Castro y Mario Méndez, ¿te acuerdas el nivel que traían jugando con la Volpe en su línea de 5? Y luego la sorpresa, Andrés Guardado de inicio, Pavel Pardo, Ramoncito Morales en medio campo junto con él, y adelante Jared, que okay, un histórico, y el Kikín, y el nivel en el que andaba el Kikín, que luego lo llevó hasta la primera liga de Portugal. Los cambios, Gonzalo Pineda, Gerardo Torrado, Ciña, y entonces yo diría que a nivel de selección no hay duda. A nivel de clubes, no sé, Marisa, se me ocurren así muy rápido, te podría decir, bueno. Sí, el Tuca, uno, Ricardo Ferretti es uno, Víctor Manuel Bucetich, dos, de los técnicos, vamos a decirlos que han estado recientemente en el fútbol mexicano, y yo ya podría meter a esa plática a Miguel Herrera. Tú, a ver, ¿qué piensas? ¿Qué piensas del top 3?
Mira, yo sin duda lo pongo justo en el top 3 a Ricardo Lavolpe. Hablamos a nivel selección, porque quizás es una manera de magnificar un poco más, un selectivo, claro, ¿no? que un club. Yo lo dejo en el top 3 justo también por esta actuación en Confederaciones, que cómo nos acordamos de esa actuación en Confederaciones con la personalidad. Puso a la selección mexicana en el mapa de selecciones con personalidad, le jugó de tú a tú a las selecciones. A mí me gustó mucho también lo que hizo y también en cómo hacía jugar a ese equipo, ¿no? Claro. Ofensivo, teniendo el balón, no achicándose ante nadie. Y sí, además de que recordamos también que fue ese técnico que se atrevió a llamar a Ciña, ¿no? Que tanta polémica causó también, ¿no? Entonces, yo sin duda, Sergio, lo pongo en ese top 3, después no sé si quieras completar conmigo, pero después yo estaría poniendo, me parece...
¿La Puente? Será. ¿Te gusta? ¿La Puente en el 98?
No, pero de técnico, no, un técnico que haya venido extranjero.
Ok.
Podría poner a Bora a César Luis Menotti me parece que lo pondría en el segundo lugar. ¿Qué te parece,
claro,
a César Luis Menotti?
Claro.
Que es un técnico también argentino que nos ha dejado bastante escuela, que hizo buenas cosas, y al frente de esta selección sin duda pongo a Bora Milutinovic, que es un técnico también que le aportó mucho a la selección mexicana con un 65% de efectividad, 104 partidos dirigidos y 32 ganados. Entonces, creo que, no sé si ahí coincidas conmigo, ¿no?
Me
pero
gusta.
Podría quedar así. Bora Milutinovic como ese top de los extranjeros que han venido a dirigir a la selección mexicana.
Me gusta, y ¿sabes qué, Marisa? yo quisiera una mención especial para el menospreciadísimo Juan Carlos Osorio. Marisa, no, Marisa, no, caminando no, al mundial, ¿te acuerdas? No, no, ¿te acuerdas?
Sí, después de, sí, pero y se volvió loco, cualquiera pase ese hexagonal, bueno,
menos no el Chepo. Sé, ajá, exacto, exacto. No, Sergio, exacto. No, no, y luego, no está en indicado, y luego, no. Marisa, y luego, cuando pasen los años, porque ahorita apenas van a ser 2 años este verano de ese mundial, pero cuando pasen los años, ¿a poco no vas a recordar el 17 de junio del 2018 como el día que México le ganó al campeón del mundo vigente en su presentación mundialista?
No, porque después me voy a acordar de cómo fue esa noche.
Marisa, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Marisa, ganarle a Alemania de Joachim Löw.
Sí, la Alemania que quedó eliminado en la primera fase y fue la
sí,
vergüenza
México,
de las elecciones
pero México,
de Alemania.
Claro, pero mira, México lo tomó mira, por los cuernos desde claro. La primera jornada.
Si México hubiera hecho una cosa diferente al siguiente partido, te concedería esa, Sergio. Pero de verdad, para mí, Juan Carlos Osorio no está dentro de ese top. ¿Qué? Porque hizo un desastre de la selección mexicana.
No, no
está
ni ¿cuál desastre? Para eso te estoy diciendo que le ganó a Alemania.
¿No? ¿Y qué pasó después?
No, bueno, lo que ha pasado con todos desde el 94. Pero... Todos. Nada. Todos. Mejía Barón, La Puente, El Vasco, Herrera.
Y La Puente ganó una confederaciones. O sea, perdón, pero no me gusta Juan Carlos Osorio. Y okay. Me molestó
ni
mucho.
Ni una mención especial, un nada, ni un asterisco mexicana. Ahí para nada.
No. No, para mí no. Juan Carlos Osorio okay. No está ni siquiera okay. Dentro de un top.
Era una
no
pregunta, yo solo le quería hacer una mención especial al profe Osorio. Bueno, ¿no gritaste Sergio como loca, yo, ¿no? Marisa, ese gol del Chucky Lozano? La jugada, ¿te acuerdas? Roba Herrera, la sí, toma después... Moreno, se la da el Chícharo Guardado, Chícharo, Chucky. No, Marisa, los sí, dirigía Osorio. Sí,
pero no vamos a vivir de un partido, no.
Yo creo que somos muy ingratos, o sea, con Juan Carlos
bueno,
Osorio.
Bueno, a ver, ahí te va.
A ver.
¿Te acuerdas después? Fue, no, esa fue antes, fue a Confederaciones Juan Carlos Osorio, ¿verdad?
Sí, sí, en el...
¿Te acuerdas? Ahora ahí te va la misma, contra Alemania.
Ajá.
¿Te acuerdas que jugó sin contención?
Sí, claro. Claro, y yo estoy de acuerdo que era un tipo diferente. Yo también estoy de acuerdo que era diferente. Yo no diría loco, tampoco diría genio, para nada, pero sí diría diferente. Pero me gusta, está bien. Porque al final, yo te entiendo, y hay muchísimas personas que se identifican contigo, la mayoría. De hecho, no creo que haya muchos que le darían esta mención especial a Osorio, pero mi punto es porque... Luego dicen, ¿y qué pasó?
Bien,
pues no pasó hombre. Nada, como entonces no ha pasado nada con nadie. La verdad, entonces si decimos que con Osorio no pasó nada, pues no ha pasado nada desde el 94, ¿no? 7 mundiales seguidos saliendo de fase de grupos, entrando a octavos de final y quedándonos en octavos de final, ¿no?
Sí, sin duda, mira, respeto tu punto de vista.
Es bueno para la plática, es bueno para el debate. El profesor, donde quiera que esté, pero cómo mira. Nos dio de qué hablar, ¿eh? ¿Cómo mira, nos dio tema?
Ese será tema para otra conversación, mi querido Sergio.
Claro, claramente. Entonces, la Volpe pero top bueno. 3 de los extranjeros que ha dirigido la selección mexicana.
Así es, top 3. Ahí ponemos entonces a César Luis Menotti y a Bora Minutinovich en ese top 3.
Ok, mi lista por ahí cuando mencioné a Tuca, a Vucetich y a Herrera, yo lo pensaba a la Volpe también, metiéndolo a la plática de los técnicos mexicanos hechos en México, porque lo es, aunque el Tuca sea brasileño y la Volpe sea argentino. Y si entra esa conversación, ¿tú dónde lo ubicas a nivel de clubes?
No lo ubico tanto a nivel de clubes,
yo
porque
tampoco.
Solamente tuvo un título con Atlante, y exacto. Lo decíamos ayer, se quedó a un paso de que pues le dieran ese título con Toluca, que le correspondía totalmente. Creo que tuvo una larga trayectoria, una sólida trayectoria, respetado en el medio, uh-huh. Respetado por sus conceptos futbolísticos, pero sí creo, al igual que, bueno, Ricardo, que ahora se ha hecho más ganador, Ferretti quiero decir, creo que pues por ahí le faltaron más títulos, pero creo que tuvo una muy buena carrera en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional también. Entonces, mira, por ahí un par de títulos le hubieran venido bien.
Claro.
Pero sí creo que su papel más destacado fue con la selección.
Ahora, para cerrar, Marisa, porque me lo he tratado de imaginar y no he podido. ¿Tú sí te imaginas a la Volpe de directivo? Te voy a decir qué me pasa por la cabeza y dónde viene el cortocircuito a la hora de imaginármelo. Yo creo que la Volpe ve a la mayoría, si no es que a todos los técnicos, hacia abajo. Y él tendrá sus razones, ¿no? Tanto que sabe de táctica y tanto que disfruta de hablar de ella y que lo presume además y que se sabe vender muy bien. Entonces no me imagino a la Volpe desde un palco viendo a un técnico mexicano joven dirigir y no me lo imagino siendo paciente, dejándolo que aprenda, que viva el proceso, que madure, que crezca. No me lo imagino como directivo a Ricardo Antonio La Volpe, la verdad, porque su debilidad principal, y estuvimos de acuerdo tú y yo ayer que lo analizábamos, era el manejo del vestidor. No me sí, lo claro. imagino tampoco uniendo al grupo, haciéndolo fuerte. ¿Qué vestidor ha armado La Volpe en tal club? Para nada.
No, no. Yo lo pondría más bien como, ¿qué sería? Como un director.
¿Como un consejero?
De un ejecutivo. Como, sí, ¿sabes? Okay. Déjame armar el equipo, que te arme el equipo, que te escoja los jugadores de básica, y mira qué equipazo vas a tener, pero él no va a tener trato con los jugadores. Ándale. Va a ser como un tipo visor, no sé cómo
sí,
decirlo.
Te entiendo.
Pero él te podría, si fuera en la NBA o en los deportes gringos,
sí.
podría ser quien te hiciera el armado del equipo, como un sí. gerente deportivo.
Ándale.
Un gerente deportivo
Me
podría
gusta.
Ser. Ármame el equipo. Y mira, quien tenga contacto con los jugadores, que sea otro. Pero
sí, pero no es,
ser muy bien. Ojalá lo dejen, fíjate.
Pues ya veremos, Marisa, qué sucede. Qué interesante con la personalidad de Ricardo Antonio La Volpe. No me lo imagino tomando un rol secundario o terciario en un club de fútbol, pero ya veremos qué sucede. Acuérdate que se fue a Egipto como directivo y terminó dirigiendo al Pyramids FC. Así que... Por ahí me parece que viene La Volpe con su personalidad. Marisa, pues como siempre, un gusto y que sea un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Sergio. Les mandamos un abrazo. Pues sí, disfrute. Ya es sábado y domingo. Es hora por lo menos de disfrutar mentalmente para los que trabajamos en casa, que yo trabajo, pero para uh-huh. todos aquellos, los amigos que nos escuchan, que sí toman un break sábado y domingo, pues que lo disfruten y a pensar en otras cosas agradables también. Porque uh-huh.
Perfecto, pues ha sido un gusto. Volveremos el lunes con más para ustedes aquí en el podcast de Fútbol Picante. Muchas gracias y hasta entonces.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.